Casa no es cemento ni ladrillos, sino un gesto el que haces al despertarte, y tu espalda tierra firme donde siembro mi mirada de semáforo amarillo. Y mi esquina no es el fin de la vereda, sino el borde de tu nuca, un encuentro con las vueltas de mi pelo enredadera, que se quiere adherir a tus paredes. Sé que somos diferentes, soy ciudad en movimiento, vos paisaje. No es que quiera invadir con mis sirenas este campo que es tan tuyo y tan sereno.
Muy bien, esta música que estamos escuchando se llama Del campo y la ciudad, es una de las canciones de Contraluz, es un estado de ánimo, el último disco de Sofi Álvarez, que tuvo la delicadeza de venir a visitarnos hoy. Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por venir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación.
Por favor, bueno, está presentando este disco ahora, el próximo 12 de mayo, en Nempla. Sofi, bueno, vamos a charlar un poquito de este trabajo, que es tu tercer disco. Y que, bueno, tiene algunos detalles. Ahí escuchábamos recién ya, ¿no? Como algunos trabajos de la voz bastante particulares, unos agregados ahí. Me parece interesante. Contame un poco cómo pensaste el disco, ¿no?
Bueno, me gustó un poco pensarlo y un poco dejar de pensarlo, ¿no? Como que sí. Yo sentía que venía haciendo discos en donde... de alguna manera yo tenía todo el control y acá lo solté un poco y la verdad que la pasé bien también con eso, fue una experiencia
nueva.
¿Eso es
porque encontraste a alguien en quien confiabas mucho y te acompañó en el proceso o porque dijiste, bueno, ya, que sea que pase lo que tenga que pasar?
Bueno, en realidad creo que encontré a alguien que me dio mucha confianza y yo también sentía que por ahí me quedaba atrapada, ¿no?, entre mis ideas. Me volvía medio dogmática casi, ¿no?, de las propias propuestas, y bueno, necesitaba que alguien me tirara ideas de afuera, ¿no?, con otra escucha, con otra relación con la canción diferente, ¿no?, a la que tenía yo. Y ahí apareció Manuel Schaller, ahora un gran amigo directamente, que bueno, me ayudó como a abrir un poco el panorama de ideas alrededor de la producción del disco. Por eso solté mucho y también dejé que más personas participaran y aportaran lo suyo, ¿no?
Me imagino, ¿sabes qué estaba pensando más allá de esto que vos decías, solté, que está bueno, aunque viste, hay como ya como un todo, como un cliché de soltar, viste, como estas cosas hay soltar, bueno, pero qué importante también es que venga alguien de afuera por ahí para decirte un no cuando te tiene que decir que no, ¿no? ¿Cuánto construye a veces eso, ¿no?
Sí, o sí, las dos cosas, ¿no? Para decirte no, bueno, te estás cebando, para acá, ¿no? O bueno, hoy hace tres tomas y deja de hacer, no hagas 288 tomas, porque eso no va a pasar nunca, ¿no? Va a pasar otra cosa, va a pasar lo que pasa en esas primeras tres tomas y listo. Ese tipo de cosas, ¿no? Y también para decir sí cuando una se dice no a sí misma. Me parece que yo a veces me pasaba esto como, no sé, en el disco por ahí me animé a grabar un bajo, no sé, cosas que no había grabado antes, que tocaba medio en mi casa y no sé qué, y... Che, y también ese ok de alguien de afuera que diga, bueno, pero vos tenés la idea y vos tenés la línea de bajo, que tocala, ya está, grabá la voz y que funcione también eso. Ahí, en ese sentido, una linda guía la de Manu.
Me imagino que sí, debe haber algo lindo también en esa cosa, como estoy pensando, como de McCartney o de Prince, ¿no? De grabarlo todo, aunque no seas... ¿no?, el mejor en ese instrumento, pero algo como de una organicidad que tiene que ver todo con vos, ¿no? Debe haber algo ahí de lo que te devuelve esa canción que está bueno, es interesante.
Sí, creo que tiene que ver con lo que una escucha más que con lo que uno sabe hacer previamente, ¿no? O sea, no es que yo voy y toco todo lo que sé tocar en la guitarra, voy y lo toco porque yo soy guitarrista o lo que sea, ¿no? Sino como ir a escuchar qué está necesitando esa canción, qué... por más que sea una intervención muy muy pequeña. Y bueno, quizás eso que está necesitando yo le puedo dar, aunque no sea Paul McCartney, ¿no? Justamente, ¿no?
Con el bajo. Me, Me gusta mucho la perspectiva de las chicas guitarristas, en el sentido de que es una cosa relativamente novedosa, en el sentido de que, digamos, me parece que las chicas se empezaron a animar más y más y más en este último tiempo a tocar la guitarra. He hablado y recuerdo también haber leído historias de negocios de guitarras o negocios de instrumentos en varios lugares del mundo en donde las chicas a veces tenían vergüenza de pedir algunos instrumentos, ¿no? No se acercaban de esa manera. ¿Cómo ves vos eso? ¿Te parece que es así? ¿Las chicas se están animando más? Seguramente tenés alumnas que están aprendiendo. Contame un poco de eso.
Justo, bueno, con la guitarra yo tengo una relación bastante particular que de alguna manera se cruza con lo que estás diciendo, porque yo nunca estudié guitarra de manera muy formal o académica, digamos, pero sí estudié mucho ahí medio puertas adentro de mi casa, ¿no? Como una investigación casi solitaria y triste de frustraciones con la guitarra. Y también desde el deseo de hacer canciones, ¿no? Otra vez, el instrumento no como algo aislado, sino como, che, necesito esta guitarra para poder hacer sonar lo que yo estoy escuchando que tiene que sonar acá, ¿no?
¿Estaba en tu casa la guitarra? ¿Había una guitarra en tu casa?
No había una guitarra. La reclamé, inventé una excusa, le dije a mi padre que en el colegio necesitábamos tocar, aprender, nos habían pedido tocar la guitarra, cosa que es imposible, como una tarea, ¿no? Lo disfracé.
Qué buen pretexto.
Claro, no, porque en el colegio nos están pidiendo guitarras, cada uno tiene que, ¿viste? No sé, le inventé qué cosa.
Bien.
Primaria, ¿no?
Y funcionó.
Y funcionó el invento, creo que entendió que quería una guitarra y ya. Pero bueno, de alguna manera yo no me autorizaba tampoco a salir a tocar en vivo. Yo hacía mis canciones en mi casa y después se las pasaba a un guitarrista y decía, bueno, mira, más o menos vos es por acá, pero vos hacerle lo que quieras porque yo no con la guitarra
no soy guitarrista,
no entiendo nada, ¿no? Y ahí había algo de esa inhibición que vos decís. Sí, claro, y es hace no muchos años esto que estoy diciendo. Y por otro lado, creo que coincido en que hay una inhibición, pero también hay una poca visibilidad, ¿no? Ahora eso, por suerte, está cambiando, pero no es solo que no había, sino que probablemente había, pero puertas adentro de las casas, ¿no? Así como las mujeres pianistas, que siempre pienso en eso, las mujeres pianistas que no eran, eran como la mujer que tocaba el piano para amenizar la reunión adentro de la casa.
Sí.
O sea, la música estaba, pero no en el espacio público, quizás.
Y tantas chicas, bueno, ya muchas son señoras, ¿no? Pero que han casi sido obligadas por momentos, ¿no? Tantas, hay en este país una cantidad enorme de maestras de piano que no quieren tocar ya el instrumento, ¿no? Que desarrollaron con el instrumento una relación medio conflictiva porque fueron hasta casi, te diría, medio obligadas, ¿no? Sí. A tocar el piano, a estudiar, a darle al solfeo, a todo, además un abordaje, ¿no?, de la enseñanza musical medio, también medio antiguo. Y entonces yo conozco mucho, tengo tías, todo, que tienen los pianos en las casas o tienen unos teclados que están re buenos.
Sí.
Y si vos le pones una partitura, aunque hace 20 años no tocan, te la tocan y no quieren tocar.
Tal cual, mi abuela, justo es esta persona que vos estás diciendo, mi abuela intentó enseñarme piano cuando yo tenía 5 años, 6, y yo detesté el piano porque no podía creer el método de enseñanza, no lo podía pasar. Y de hecho estuve sin tocar el piano un montón de tiempo por eso, porque me había generado ahí como una cosa de alejamiento con el instrumento, por su manera, que era la forma en la que ella había aprendido, ¿no?, a tocar. Sí.
Muy bien, está en línea con nosotros Telma Fardín, que también quiere saludarte, así que Telma, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfecto.
Hola, Sofi, qué gusto saludarte.
Buenas, bueno, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Pensaba en algo que leí hace poco, y yo soy una gran fan de Patti Smith, y en varias entrevistas que leí que te hicieron, te describen en tu look, ¿no? Como desde un lugar de lo que la imagen impacta, como una Patti Smith, y ese contraste tan interesante cuando suena tu música y esa voz. ¿Qué, digo, en tu arranque, en tu carrera como mujer en esos espacios, un poco tomando esto que estaban hablando, también pensaba en no sé, Nina Simone tocando el piano por primera vez, una mujer negra tocando el piano en público, ¿qué, ¿qué estereotipos tuviste que derribar, ¿no? Como, porque me llama la atención leer que todavía hay como primero una impresión de la imagen que das y después un análisis de tu obra. ¿Te chocaste con muchos prejuicios a la hora de meterte en el mundo de la música?
Sí, está buena la pregunta. Me hace acordar de una cosa puntual. Bueno, primero voy a decir algo general, que es, claro, no, que en general está asociada quizás la figura de la mujer música, para mí, incluso todavía, en el rol de la cantante, ¿no? Como que ahí no hay ningún problema con la aparición de una femineidad, digamos, en público, si se va a dedicar a cantar, si se va a dedicar a tocar un instrumento, ya es como, bueno, ahí todavía hay alguna que otra complicación, y esto se representa en una vez que fui a un espacio a tocar. Me acuerdo que yo había, en ese momento tocaba percusión, tenía todo un set de percusión gigante, había hecho prácticamente una mudanza para llevar todos los instrumentos al lugar, y estaba descargando con un amigo los instrumentos, ¿no? Del auto al espacio. Y viene la persona que organiza el espacio y directamente encara a mi amigo y le dice, bueno, ¿cuántos micrófonos necesitas? ¿No? Y él ni siquiera estaba en la banda, ni siquiera era músico, ¿no? Entonces, claro, y ni me miró. Y él y fue como, no, yo no soy el que toco, ¿no? Es ella. Ah, bueno. Y bueno, eso también, ¿no? No pasó hace mucho tiempo. O sea, hay todavía una memoria de que sigue asociando a ciertos roles dentro de la música a personas masculinas.
Es espectacular lo que estás contando. Sofía Álvarez está con nosotros, está charlando acá sobre su último disco. Se llama Contraluz, es un estado de ánimo. Es toda una declaración esa.
Puede ser que sea, sí, sí, sí. Es una definición de diccionario alternativa, ¿no?
Algo así. Okay, puede ser también. ¿Y qué estados de ánimo o qué impresiones, ¿no?, te da este disco ahora? La distancia, porque recién estabas contando mucho de lo que fue el proceso de trabajo sobre el disco, pero ahora, digamos, cuando ya está terminado, ya de hecho lo estás volviendo seguramente a rever para tocarlo, para llevarlo al vivo, que también es un abordaje distinto. ¿Estás contenta con todas las decisiones que tomaste? ¿Estás contenta con haber soltado eso que soltaste? ¿Qué te pasa con el disco?
Y a mí me gusta haberlo soltado, digamos, por lo lindo de sentir que, bueno, ese proceso terminó. En algún momento tiene que terminar. Sabemos que siempre podríamos seguir, ¿no?, dándole rosca. Y a mí me parece que esto acá, no sé qué. Pero fue un disco que lo hicimos rápido, con esa intención, como bueno, no nos enrosquemos, hagamos lo que fluya para adelante y va a estar bien. Yo lo escucho así, lo escucho fresco y eso me gusta, y también me gusta darme la libertad de, precisamente en el vivo, que es el espacio donde una suele presentarlo, poder hacer otras cosas, ¿no?, que no sean lo que está ahí grabado, porque bueno, lo que está grabado está buenísimo, que se ha escuchado así, como una grabación, y el vivo siempre tiene algo de lo inmediato, del instante y de lo que pasa ahí, con lo cual me encanta jugar.
Seguramente, además tenés un público adelante, y vas percibiendo, ¿no?, algo de lo que está pasando ahí. Seguramente eso va modificando incluso, ¿no?, el recorrido del show, porque bueno, hay un público ahí. Tenés que atender a eso, digamos. Ese público tiene que pasarla bien, tiene que entretenerse, o tiene que disfrutar, o tiene que conmoverse, no sé. Sí. Tienen que pasar algunas de esas cosas. Así que bueno, es interesante, sí, claro que sí, lo del vivo. Bueno, pueden buscar el disco de Sofi, está ahí a disposición si quieren en las plataformas. Y contame un poco de este show, y también cómo hace la gente que quiera darse una vuelta por ahí para, bueno, para tener las entradas, los accesos, etcétera.
Perfecto. Bueno, como decíamos recién, el show va a ser en Nempla el 12 de mayo. Las entradas ya están disponibles vía Passline, así que bueno, ahí pueden buscar. Estoy compartiendo esta vez el escenario con un músico muy copado que se llama Germán Roffler. Y eso me dio también me generó el deseo de invitar a algunas otras personas que quizás no han tocado conmigo en presentaciones anteriores. Voy a tener a Fermín Suárez en contrabajo, es un músico que viene de Rosario. Así que bueno, eso para mí va a ser una novedad y también una manera de darle a este vivo un toque de justamente de lo espontáneo y del instante, que bueno, que va a hacer que suene distinto a todas las veces que sonó. Y eso,
muy bien. Bueno, Nempla, recordamos, queda en el barrio de Chacarita, ¿sí?, sobre la calle, sí, Jorge Newbery, que ahí cerca Fraga.
3900,
sí, creo que Fraga o una de esas ahí, muy cerquita. Así que para que se ubiquen más o menos, si tienen ganas. Quiero cerrar escuchando la primera de las canciones del disco, que se llama Inventar. Pero antes de que la compartamos y que la escuchemos acá y que la disfrutemos, contame un poco de Inventar, que bueno. Siempre me parece que la canción que abre un disco, bueno, está diciendo algo, ¿no? Por algo está ahí.
Sí, de alguna manera este disco abre con la canción Inventar y cierra con otra canción que es Deambular. Y bueno, me parece que es...
Los verbos en infinitivo.
Sí, estoy sí, armando de hecho en este momento una lista con canciones cuyos títulos son en infinitivo, porque me parecen interesantes. Sí, me parece como que hay una secuencia ahí para analizar, pero eso para otro día.
Me gusta, pero pará, me tiraste el título, dame un poquito de eso, de esa teoría. ¿Qué hay ahí?
Y me parece que es de alguna manera una... ¿Viste cuando el verbo se vuelve propuesta y no se devuelve orden? ¿Viste que hay muchas canciones en imperativo? Hace sí, esto, hace lo otro, soltá, sí, justamente. Sí. Y esta es, justamente, no es hace esto. Y a mí eso me incomoda un montón cuando una canción me dice que tengo que hacer.
Sí.
Esto es una propuesta. Que la encarne quien quiera y listo. Y hay algo de ese infinitivo que está listo para ser conjugado cuando alguien lo efectúe, ¿no?
Me encantó. Bueno, Inventar entonces, la primera de las canciones de este disco, Contraluz es un estado de ánimo. Ya saben, el 12 en Nempla tienen la oportunidad de encontrarse con Sofía Álvarez en vivo y estas canciones, bueno, revisitadas de una manera también especial. Sofía, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Me sentí muy cómoda y muy contenta. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, Inventar entonces, la música de Sofía Álvarez hoy en esta tarde en Radio Nacional.